La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Alemania es golpeada por una violenta quinta ola de COVID-19. El país registró un récord de infecciones diarias este miércoles con más de 75.000 nuevos casos. Este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En 2020, en América Latina, hubo más de 4.000 feminicidios, según un informe de la CEPAL. El escritor peruano Mario Vargas Llosa es el nuevo miembro de la Academia Francesa. El Premio Nobel de Literatura se convierte así en la primera figura que entra en esta prestigiosa institución sin haber escrito directamente en francés. Con estos titulares, vamos ya al informativo. Lo mencionábamos hace instantes en los titulares. Alemania atraviesa su ola más violenta de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Pandemia que se convierte en el principal desafío del nuevo gobierno que asumirá el poder en diciembre. Los detalles los tenemos con Orlando Torricelli.
En las últimas 24 horas, Alemania registró 351 decesos, llevando el número total de fallecidos a más de 110.000, según los datos del gobierno federal, gobierno que también notificó casi 75.000 infecciones, un récord diario para la primera economía de la zona euro. La pandemia es el principal desafío para la nueva coalición gubernamental que debe tomar las riendas en diciembre tras el acuerdo anunciado entre socialdemócratas, verdes y liberales. El nuevo gobierno se comprometió a desbloquear 1.000 millones para el personal sanitario. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el COVID-19 podía provocar 700.000 muertes suplementarias en el continente hasta la primavera, en marzo próximo. Según la OMS, esta nueva ola europea es por la combinación de la variante Delta, la lentitud de la vacunación y la flexibilización de las restricciones. En la Unión Europea, un 67,7% de la población ha recibido al menos 2 dosis de la vacuna, aunque las diferencias son notorias. Según cifras del martes, solo 24,2% de los búlgaros están inmunizados contra 86,7% de los portugueses. Varios países ya han endurecido sus restricciones, aunque ello ha provocado recientemente protestas en países como Austria, Bélgica o Países Bajos, a veces violentas.
Muchas gracias, Orlando Torricelli. La líder opositora bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanoskaya, lanzó este miércoles ante el Parlamento Europeo un llamado urgente a la Unión Europea para que actúe con mayor firmeza contra el régimen de Alexander Lukashenko. Régimen que tiene varios presos políticos, entre ellos el marido de Svetlana, Sergei Tikhanovsky, arrestado en mayo de 2020, 2 días después de haber presentado su candidatura a la presidencia de Bielorrusia. Sobre este tema, Tikhanovskaya habló con Radio France Internacional.
Hace más de un año que está en una celda de aislamiento. Nadie puede visitarle. Ni personas cercanas ni periodistas están autorizados a verle. Pero sé que está fuerte, que cree en mí, que cree en Bielorrusia, que cree que su sacrificio no ha sido en vano, sino por nuestra victoria. Pienso que la Unión Europea es una unión de países poderosos y que podría hacer mucho más para ayudarnos. Aún hay presos políticos en Bielorrusia. Eso quiere decir que la presión de los europeos sobre el régimen es insuficiente. Pedimos más apoyo a la sociedad civil para los cientos de miles de personas que se vieron obligadas a dejar el país. Y también presión económica puede jugar un rol decisivo. Creo que la Unión Europea podría tener una política de sanciones más fuerte.
Escuchaban a la líder opositora bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, al micrófono de Daniel Valo. Nuevos disturbios sacudieron a las Islas Salomón este jueves, lo que provocó que Australia desplegara una fuerza de paz, con la rivalidad entre China y Taiwán como telón de fondo. El archipiélago del Pacífico dejó de reconocer a Taiwán y pasó a reconocer al régimen comunista de Pekín en 2019, una decisión que provocó el resentimiento de parte de la población que mantenía estrechos vínculos con Taipei. Nos amplía María Carolina Piña.
Los manifestantes quemaron varios edificios en la capital en el segundo día de disturbios contra el gobierno y la comunidad china. Esto a pesar del confinamiento y del toque de queda decretados por el gobierno. Ayer, cientos de manifestantes quemaron edificios, incluido un local de la policía, y trataron de asaltar el parlamento para derrocar al primer ministro Manasseh Sogavare. El chispazo de estas protestas ha sido la decisión del gobierno en 2019 de no reconocer más a Taiwán a nivel diplomático, sino a China. Un giro de 180 180 grados con lo que había sido la política exterior de las Islas Salomón, archipiélago que había reanudado los vínculos diplomáticos con Taiwán desde 1983. Recordemos que la China comunista considera a Taiwán como una de sus provincias, a pesar de que no controla a esa pequeña isla gobernada por una presidenta democráticamente electa. En medio de estas protestas, la vecina Australia anunció hoy que desplegará una fuerza de mantenimiento de la paz por pedido del primer ministro de las Islas Salomón. Un primer contingente debería llegar, de hecho, este jueves.
Muchas gracias, Carolina Piña. Vamos hacia Honduras porque este domingo 28 de noviembre cerca de 5,2 millones de electores hondureños deberán elegir un nuevo presidente para reemplazar a Juan Orlando Hernández, quien fue reelegido en 2017 en medio de acusaciones de fraude que desencadenaron en protestas que dejaron una treintena de muertos. Entre los favoritos están Nasri Asfura, del derechista Partido Nacional, y Xiomara Castro, del Partido de Izquierda Libre y esposa del expresidente Manuel Zelaya, ya derrocado por una alianza cívico-militar en 2009. Escuchamos el análisis del vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julio César Raudales.
Algunas encuestas internas de los partidos que yo he tenido la oportunidad de ver le dan cierto margen de ventaja a todas a la señora Xiomara Castro. Es un margen relativamente breve, digamos menor a 5%, lo cual nos podría indicar entonces que hay en este momento un empate técnico y que todos lo van a definir las personas que todavía no revelan sus preferencias. Creo que en general no hay indecisos, lo que sí hay son preferencias no reveladas, ¿no? Es decir, gente que no dice por quién va a votar.
¿Y estas elecciones serán transparentes?
Estas elecciones tienen una ventaja con respecto a las del 2017, y es que si bien es cierto, no hay un consejo electoral que sea ciudadano, es decir, que no esté manejado por los partidos políticos, por lo menos en esta ocasión los tres partidos más grandes están en el consejo. ¿Qué diferencia es esta? Bueno, que en el 2017 únicamente estaban en el consejo electoral el Partido Liberal y el Partido Nacional, que han sido como los dos partidos más fuertes históricamente. El Partido Libre, que es nuevo, usted sabe, fue creado a raíz del golpe de Estado por el señor Zelaya, pues es un partido que ha tomado mucha fuerza en las últimas tres elecciones, en la del 2013, en la del 2017 y en esta, ¿no? Pero no había conseguido integrarse a los órganos electorales hasta esta elección.
Escuchaban a Julio César Raudales, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al micrófono de Aida Palau. Más de 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en América Latina y el Caribe. Así lo divulgó este miércoles un informe de la CEPAL con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy 25 de noviembre. Las tasas más elevadas de feminicidio se registraron en Honduras, República Dominicana y El Salvador. Otro de los países más afectados es México, donde las organizaciones de derechos humanos denuncian que los gobiernos no actúan para proteger a la mujer y que incluso llegan a maquillar las cifras de las agresiones. Melissa Barra conversó con la activista defensora de los derechos de las mujeres en Cancún, Wendy Galarza.
Tiene que ver con el hecho de invisibilizar estos pues actos tan atroces, porque justo este número es tan escandaloso para las autoridades que dentro de este mismo sistema se trata de ocultar cómo se llevan las investigaciones, ¿no? Y justo para bajar este número, lo que las autoridades hacen es clasificarlos como otros delitos, como solamente homicidios. Y pues también incluso muchas de las veces los hacen pasar como suicidios, porque si bien ya habían estado sucediendo muchísimos feminicidios en Cancún, muchas de las veces ni siquiera revelaban los nombres de las mujeres que eran asesinadas. En los reportes ponían cínicamente sin nombre. No sé si era para que la sociedad no supiera quiénes eran, y pues es por esto que estamos pues levantando la voz por la dignidad de también estas mujeres que son asesinadas pues tan cruelmente, ¿no?
Escuchaban a Wendy Galarza, activista y defensora de los derechos de las mujeres en Cancún. El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue elegido este jueves como miembro de la prestigiosa Academia Francesa. Es la primera vez que un autor que no escribe en francés entra en esa institución fundada en 1635. Escuchamos los detalles con Natalia Olivares.
Además de ser miembro de la Real Academia Española desde 1994, ahora Mario Vargas Llosa formará parte del Templo de las Letras Francesas. En la historia de esta entidad ha habido escritores bilingües, como el argentino Héctor Bianchotti, que publicó una parte de su obra en español. Pero Vargas Llosa es el primero que entra sin haber escrito directamente en francés. En cuanto a la nacionalidad, no existe ninguna regla para formar parte de la venerable institución que ha acogido numerosos extranjeros en el pasado, aunque siempre francófonos. Otro precedente ilustre es José María Heredia, poeta nacido en 1842 en Cuba y elegido académico francés en 1894, un año después de su naturalización. Vargas Llosa fue elegido con 18 votos a favor, un voto fue a parar a uno de sus contrincantes, Frédéric Vignal. Vargas Llosa, que actualmente vive en Madrid, habla francés con fluidez por los años que vivió en París tras su llegada en 1959, donde ejerció de traductor y periodista en esta misma casa en Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Natalia Olivares. Y del mundo de la literatura vamos hacia el mundo del deporte, porque el universo del fútbol le rinde honores al ídolo argentino Diego Maradona al cumplirse un año de su fallecimiento a los 60 años. Pero los homenajes se ven empañados por las causas judiciales de Maradona. Hay 7 profesionales de la medicina acusados de homicidio por mala praxis. Su herencia también es motivo de otro entuerto judicial, además de las acusaciones de abuso de una menor de edad. Desde Buenos Aires, el informe de George Quirino.
¿El deceso de Maradona por un paro cardíaco fue resultado de una negligencia médica? La Fiscalía de San Isidro continúa su investigación. Fue abandonado a su suerte por su equipo médico, concluyó un informe oficial de peritos forenses. 7 profesionales de la salud están imputados en la causa por un presunto homicidio con dolo eventual. Fueron indagados y esperan libres un juicio que aún no tiene fecha. Podrían recibir entre 8 y 25 años de prisión. Otro punto a resolver es la herencia. Se desconoce la fortuna que acumuló Maradona en vida. Los 5 hijos legalmente reconocidos compartirán el legado a la espera de pruebas de ADN para determinar 2 posibles hijas más. El 10 murió con deudas. Para saldarlas, la justicia ordenó una subasta de bienes el próximo 19 de diciembre. Se podrá adquirir casas, autos, hasta una carta que envió Fidel Castro al jugador. Maradona, acusado de maltrato y abuso por una mujer cubana, Mavis Álvarez, menor de edad cuando mantuvo una relación afectiva con el futbolista al principio del año 2000, declaró esta semana ante la justicia argentina, un caso que moviliza al país a un año de la muerte del ídolo nacional. George Quirino, Buenos Aires, Radio Francia Internacional.
Y los vamos a dejar, vuelva a escucharnos en Radio Francia Internacional a las 12:00 hora de París, a 23 horas en tiempo universal.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En Europa tuvo un gran impacto el caso de los 27 migrantes que murieron ahogados ayer cuando intentaban cruzar el Canal de la Mancha de Francia hacia el Reino Unido. Un caso de alta tensión que nos resume Lucía Valentín.
Se trata de la mayor tragedia migratoria registrada en esa zona desde 2018, cuando la mayor parte de los intentos de atravesar la frontera se hacían por tren o por camión. Entre los fallecidos se cuentan 2 niños y una mujer embarazada. La policía francesa ha detenido a 5 personas acusadas de organizar estos viajes ilegales. El presidente Macron ha declarado que no permitirá que el Canal de la Mancha se convierta en un cementerio y ha pedido al primer ministro británico Boris Johnson que no utilice esta crisis con fines políticos. Johnson, por su parte, Francés se dice horrorizado e indignado por la tragedia y llamó a Francia a colaborar más y mejor para impedir esas peligrosísimas travesías marítimas.
Les digo a nuestros socios del otro lado del canal que ha llegado el momento de que todos nos movilicemos y trabajemos juntos para desarticular estas bandas.
Bandas de traficantes de personas que están también en el punto de mira de las autoridades francesas. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha llamado a los países vecinos, Bélgica y Alemania, además de Reino Unido, a colaborar en la lucha contra los traficantes porque, según él, Francia no puede ser la única en esta vigilancia. Las asociaciones que ayudan a los migrantes llaman a la creación de corredores seguros para evitar que estas personas, en su desesperación por llegar a Reino Unido, sigan tomando caminos cada vez más peligrosos. Marine de la Massonnière entrevistó a François Guénoc, presidente de la asociación L'Auberge des Migrants en Calais.
Temíamos que un drama así tuviera lugar. Pese a la llegada del invierno, los barcos para cruzar el estrecho eran cada vez más grandes, para 40, 50 personas. Esos son cada vez más víctimas potenciales. Las autoridades eran totalmente conscientes de esta situación. Hace un año, una familia entera, kurda, se ahogó cerca de Dunkerque. Nada ha cambiado desde entonces. Los políticos acusan a los traficantes, pero si estos existen, es porque la frontera con Reino Unido está cerrada y que los británicos ya no proponen ninguna manera de cruzarla legalmente.
Precisamente el gobierno británico planea endurecer aún más las condiciones del acceso al asilo político y las sanciones para los traficantes de personas. En lo que va de año, más de 31.000 personas han zarpado de Francia en precarias embarcaciones rumbo a las costas británicas.
Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional.
La contaminación atmosférica puede tener un impacto en las personas que se enferman con la COVID-19. Así lo demuestra un amplio estudio llevado a cabo en la ciudad española de Barcelona. El informe es de Ivonne Sánchez.
Muchos son los factores que pueden explicar una forma grave de la COVID-19. La exposición prolongada a la contaminación del aire se suma a esta lista, ya que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de la COVID en las personas que se infectan con el virus. En muchos casos, incluso, puede contribuir a desarrollar formas graves e incluso la muerte. Así lo indica un estudio que abarcó a casi 10.000 personas del Instituto de Salud Global de Barcelona, IS Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa, hecho en colaboración con el proyecto de investigación GCAT del Instituto de Investigación Germán Trias y Pujol de Badalona, también en Cataluña. Manolis Collevinas, de IS Global, es profesor y médico epidemiólogo y es el primer autor de este estudio que buscó estudiar el vínculo entre contaminación atmosférica y COVID-19.
Queríamos estudiar si la exposición a la contaminación atmosférica puede afectar el riesgo de COVID-19. Y esta hipótesis se había propuesto. Habían hecho estudios, pero no eran. Se han criticado mucho por razones metodológicas. Y nosotros hicimos un estudio, francamente, muy, muy potente y demostramos precisamente que la contaminación atmosférica, la exposición crónica a contaminación atmosférica, no se asocia con la infección por el virus, pero si te infectas, después tienes más alto riesgo de tener una enfermedad COVID severa.
¿Cómo quisieron estudiar esto, es decir, demostrar esta hipótesis?
Tenemos estudios de muy largo plazo aquí en Cataluña, con 10.000 personas que los seguimos en el tiempo, tenemos varios contactos durante su vida. Contactamos a estas personas después del lockdown, después del confinamiento, y les pedimos una muestra de sangre y también cuestionarios, pero teníamos información antes de la pandemia. Sabemos dónde viven, sabemos si fuman, si son obesos, a su nivel educativo, el nivel socioeconómico de su barrio y su exposición a contaminación atmosférica, a partículas finas que las respiramos muy profundamente y también otros contaminantes, NO2, por ejemplo, y ozono. Y pues asociamos la exposición a contaminación atmosférica a estas personas, a estas 10.000 personas, con COVID-19. COVID-19 teníamos el cuestionario y teníamos también los registros hospitalarios electrónicos y hemos encontrado que sí, que los que estaban expuestos a altos niveles de contaminación atmosférica tenían más alto riesgo de tener la enfermedad y aún más alto riesgo de tener una enfermedad severa.
¿Cómo se explica esto? Es decir, ustedes sobre todo vieron en esta contaminación atmosférica, se consideraron sobre todo lo que le llaman las partículas finas, ¿no? Las PM2.5 y el NO2 o dióxido de nitrógeno, ¿verdad?
Exacto, que son los dos clásicos. Tenemos otra información sobre los contaminantes, pero esos son los dos clásicos que también en la evaluación de la Organización Mundial de la Salud se asocian con más toxicidad y con más número de muertes por la contaminación atmosférica. Pues nos concentramos en eso, tenemos más información evidentemente detallada, pero estos son los más interesantes.
Y entonces, ¿han visto esta asociación entre COVID-19 y contaminación? Pero, ¿cómo se explica?
Sí, nosotros en este estudio entramos hasta un punto en los mecanismos biológicos. Necesitamos otro tipo de estudios. Lo que estábamos preocupados es, de verdad, hacer un estudio muy bien hecho para evaluar esta asociación. Y como tenemos un estudio prospectivo, estamos muy seguros de lo que encontramos es la evidencia definitiva, decimos. Pero también teníamos en una muestra aleatoria bastante grande de 4.000 personas muestras de sangre. Y en estos hicimos un análisis de anticuerpos a COVID. Tenemos un laboratorio de inmunología AIS Global muy potente y esto se ha hecho con una técnica muy potente y sabemos quién se ha infectado. Y no solo esto, pero sabemos el nivel de la reacción inmunológica, pues los niveles de los anticuerpos que hacemos hacia COVID-19. Esto es algo que los otros estudios no lo tenían, porque los otros estudios estaban basados solo en registros hospitalarios. Pero sabemos que mucha gente se infecta, pero un 30-40% no hace síntomas. Pues, y si no tienes un test, no los encuentras nunca. Nosotros los encontramos. Nosotros hemos hecho esta evaluación masiva de 4.000 personas de los anticuerpos, SARS-CoV-2, el virus que provoca COVID, y lo que encontramos, que hemos podido evaluar que la contaminación atmosférica no se asocia con el riesgo de infección, pero se asocia, como hemos dicho, con el riesgo de enfermedad. Que no son las dos cosas, porque muchos infectados nunca desarrollan la enfermedad, pero también hemos podido, como es una evaluación cuantitativa, podemos ver el nivel de los anticuerpos y hemos podido asociar la contaminación atmosférica con más altos niveles de anticuerpos a SARS-CoV-2, que significa que va muy en la misma línea con la historia clínica, porque más enfermedad más severa, más anticuerpos. Pues lo que hemos verificado es que evidentemente hay una mecanismo inmunológico que era de esperar, pero nosotros hemos podido comprobar que sí, que la contaminación atmosférica afecta este mecanismo. Seguro que hay otros mecanismos, igual como contaminación afecta infarto de miocardio o otras enfermedades, pues son mecanismos inflamatorios u otros. Nosotros no hemos entrado más en este tema de los mecanismos.
Es decir, no es que en lugares donde hay más contaminación atmosférica que se transmita más fácilmente el virus, sino...
No es esto, exacto.
Es más bien que, al igual que quizás en otras enfermedades como la gripe o la neumonía, el hecho de que haya una contaminación atmosférica favorece la agravación de la enfermedad COVID-19.
Exacto, eso está muy claro. Y este es el estudio más potente que hay, francamente. Y está muy claro, los resultados son muy claros y van muy bien con todo lo que conocemos de la biología del virus y los factores de propagación. Y yo creo que la cosa finalmente novedosa es que sabemos que tener la infección no significa que vas a tener la enfermedad. Hay 30-40% que no tienen síntomas. Sabemos que la edad, el sexo, de los hombres tenemos más severa enfermedad que las mujeres, la obesidad y tener enfermedades crónicas afecta la severidad, pues, aparte de esos factores, pues también la contaminación atmosférica. Es lo que comprobamos.
Pero es que podemos hablar de alguna proporción, es decir, si usted vive en una ciudad con contaminación atmosférica, ¿tiene mayor riesgo de desarrollar una enfermedad COVID-19 grave?
Sí.
¿Cuál es esta proporción?
No hemos cuantificado de qué porcentaje. podemos atribuir a la contaminación. Podemos hacer, no lo hemos hecho a propósito, porque esta es una hipótesis que nosotros la comprobamos, pero no es aún aceptada generalmente. Y si no es aceptada generalmente, yo estaba, cuando escribía el artículo, no quería poner un porcentaje. Quizás tenía que ponerlo porque todos los periodistas me han hecho la misma pregunta. ¿Es importante esto o no es? Sí que es importante. Y en realidad este cálculo es muy fácil de hacer, pero no lo pusimos por esta razón, porque yo quiero poner este porcentaje cuando está algo absolutamente aceptado. Pero sí que es importante porque todo el mundo está expuesto en contaminación atmosférica. Ese es el tema. No es una exposición de poca gente. Todos están expuestos. Y hay ciudades como Barcelona, por ejemplo, que, vale, no tiene nada que ver la situación ahora de la situación de hace 20 años, pero continuamos entre las ciudades más contaminadas en Europa Occidental, evidentemente. No comparo con Nuevo Delhi o con Beijing o con otras ciudades. Aquí estamos de los más contaminados, pues será un porcentaje bastante importante.
¿Cuáles estas partículas finas suspendidas y también el dióxido de nitrógeno, en qué medida provoca esto? Es decir, ¿a qué sistema afecta en el ser humano?
Sabemos que la contaminación atmosférica provoca muchas enfermedades. Pues nosotros demostramos que hay una enfermedad más que es importante, COVID-19, y esto es porque las partículas estas las respiramos, que son finas, entran dentro del pulmón, se absorben y provocan cosas que antes no podíamos esperar, como efectos reproductivos a las madres embarazadas. Tenemos más evidencias que provocan problemas mentales y efectos neurológicos. Salen bastantes estudios, pues afectan a sistemas que no lo esperábamos antes. Provocan inflamación y pues es un efecto sistémico, ¿eh? No es solo el efecto local a los pulmones. Y por eso afecta al sistema inmunológico, y esto lo demostramos también en ese estudio. Se pueden esperar varios efectos, y es lo que pasa con COVID. Ahora tenemos que ver exactamente cuál es el mecanismo, pero francamente puedes tomar medidas de precaución sin saber el mecanismo.
Pero para concluir, ¿podemos decir que entonces en las ciudades con niveles altos de contaminación atmosférica hubo más casos graves e incluso muertes por COVID que en zonas menos contaminadas?
Esto se había propuesto y es así, pero la crítica a estos estudios es que, aparte de la contaminación atmosférica, se correlaciona con muchos otros factores. Pues tienes más contaminación atmosférica en los barrios más pobres de las ciudades. Y en los barrios más pobres también tienes más tabaquismo y tienes más otros factores. Y pues esa era la crítica. Nosotros, con este estudio, por eso es, yo creo, mucho más definitivo, es que hemos tenido en cuenta todos esos factores. Teníamos mucha información de toda la gente. Pues, y es verdad que también en Barcelona la contaminación está más alta en unos barrios que en otros. Pero nosotros tomamos en cuenta todos esos factores, pues estamos seguros que la asociación está debida a contaminación atmosférica, porque controlamos muy bien por el nivel socioeconómico del barrio, por el nivel socioeconómico de la persona, por sus hábitos de vida, si es obeso, si fuma, si hace actividad física, si tiene otras enfermedades. Todo eso lo controlamos y continuamos encontrando la asociación, pues no es debido a otros factores. Pero si no controlas, no lo sabes esto.
De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay otro aspecto, Manolis, que no traté, que quieras tú recalcar.
No, yo creo que es esto y que sí, el mensaje es que COVID es una enfermedad más provocada por COVID-19 y es interesante porque es una enfermedad infecciosa, claramente, pero una contaminación química o la contaminación atmosférica afecta la probabilidad de agravar esta enfermedad. No, eso. Es una interacción, un efecto, decimos, de exposición medioambiental a una enfermedad infecciosa. Y esto estamos más conscientes ahora, de este tipo de interacciones, que antes no las mirábamos demasiado.
Escuchábamos al médico Manolis Collevinas, primer autor de este estudio sobre la contaminación atmosférica y la COVID-19.
Funny how secrets travel. I start to believe if I were to leave.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.